Estamos en el capítulo 17 del Levítico, terminamos en los capítulos que hablan de cómo el Señor restaura la relación del hombre caído con Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo el Señor restaura la relación del hombre caído con su santidad? ¿A través de qué? ¿No se acuerdan? Lo acabamos de estudiar. De los sacrificios. A través de los sacrificios. Este es el medio que el Señor provee para restaurar el hombre al pacto. Cuando el hombre peca, es restaurado a través de los sacrificios. Hoy en día, cuando nosotros pecamos, somos restaurados por el único sacrificio de Jesús en la cruz. Pero que viene a nosotros a través del sacramento de la confesión. Porque así lo dijo el Señor la tarde de la Pascua. Al sopló, reciban el Espíritu Santo. Es las únicas dos veces que el Señor ha soplado. El Señor sopla cuando le da aliento de vida a Adán en sus narices. Si no vuelve a soplar, Dios no vuelve a soplar sobre la humanidad hasta la tarde de la Pascua, cuando sopla sobre los apóstoles y le da el poder de perdonar los pecados. Eso más bíblico no puede ser, que no lo ve porque está ciego espiritualmente. O sea que a nosotros viene la restauración que venía por el sacrificio de los animales en Israel, a nosotros viene por el sacrificio de la cruz y llega a nosotros a través de, se confirma en nosotros a través del sacramento de la confesión. A través del Señor o Dios, a través del soplo del Espíritu Santo. Alguien me decía, no, el Señor sopló otras veces porque en huesos secos de Isaías el Señor sopla sobre los huesos, pero en Isaías, en la Ezequiel, la profecía de Ezequiel no pasó. Es una parábola. Los huesos no, de verdad no estaban secos y se levantaron, eso es una metáfora. De verdad que Dios haya soplado sobre la humanidad fue en las narices de Adán y sobre los apóstoles. Y en las dos formas dio vida. A través de Adán le dio vida espiritual al hombre que era de barro, que era material, y a través de la confesión da vida al alma que se ha apartado del pacto de Dios. Ahora en el capítulo 17 en adelante comienzan las leyes de santidad. Ya vimos cómo el Señor restaura la santidad por medio de los sacrificios. Ahora viene la conducta de la santidad que Él espera, porque no es decir yo soy santo, el santo tiene que dar frutos de santidad. Que es el programa que estoy haciendo en Radio Paz la semana que viene, sobre la justificación que le hemos hablado acá, que todo esto, que por supuesto dice el Catecismo de la Iglesia, que nosotros nos salvamos por la justificación, que es una gracia, que es un don gratuito de Dios. Y así lo dice el Concilio de Trento, maldito que diga que se salva por sus propios méritos. Nosotros nos salvamos por pura gracia de Dios, pero el que es restaurado en Dios por medio de la justificación tiene que dar fruto de justicia. Tú no puedes decir que estás restaurado en la justificación con Dios, que estás unido con Dios, si no das los frutos que Dios espera de ti. Se recuerdan que el pasaje de la higuera, Jesús encontró una higuera verde muy bien, muy bonita, llena de hojas. ¿Y qué buscó Jesús entre las hojas? Fruto. ¿Y qué encontró? ¿Y qué hizo? La maldijo. ¿Qué pasó el día siguiente? Se secó. Eso es el punto más claro, que el cristiano que no dé fruto, se seca. Y hay gente que son como la higuera está llena de hojas verdes, muy bonita, hay muchos cristianos muy bonitos llenos de hojas verdes, pero cuando tú vas a buscar fruto, ¿y para quién es el fruto? ¿Para el árbol o para alguien que pasa? Para alguien que pasa, ningún árbol se come esos frutos. Así que nosotros tenemos que dar fruto de santidad para los demás, porque si no doy fruto de santidad, yo no soy santo, por mucho que tú lo digas. Muchos dijeron, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos demonios, sanamos a los enfermos. ¿El Señor los contradijo? No, o sea, lo hicieron, pero ¿qué le dijo? No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, que hacer milagros y tener don de profecía y hablar en lengua y sanar enfermos no es signo de que tú eres salvo. Eres salvo cuando la fe que tú dices que tienes da frutos de santidad. Y en el Antiguo Testamento están las leyes de la santidad. Los judíos llamaban estos capítulos, sobre todo el capítulo 19 y 20 del Levítico, Kedishif, llamaban al capítulo 19 y 20 del Levítico. ¿Qué significa Kedishif? Significa santidades. Capítulo 17, 18, 19 y 20 son los capítulos de las santidades. Kedishif. Estos capítulos los vamos a leer, pero no hay que interpretar nada, porque es verdad que no hace falta gran esfuerzo para entenderlo. Eso es muy sencillo, no hagas esto, eso no hay que explicarlo, mejor ni averigües por qué no hay que hacerlo, porque eso fue la voluntad de, de Dios. Pero es muy difícil recordarlo. Y más difícil que recordarlo es observarlo. Así que para los judíos, por fácil que lo entendamos, para los judíos era muy difícil. Esto es lo que los judíos tenían que guardar religiosamente, que se traducía en 613 mandamientos. ¿Por qué el Señor da todos estos preceptos que a nosotros hoy en día nos parecen raros? Estas leyes de santidad tienen también algunas cosas que hoy en día no son extraños, porque eso está, todo está dado hace 3.000 o 4.000 años, a una cultura totalmente diferente a la nuestra. O sea que tú no puedes ahora tratar de por qué Dios le dijo esto. Nosotros no podemos entender esto, a no ser que estuviéramos en la mentalidad del desierto. Acuérdense que la vida del desierto es una vida muy dura. La vida del desierto, sobre todo, hoy en día es dura. Hace 3.000 años era extremadamente... La vida en el desierto hasta el día de hoy es vivible, si esa palabra existe, es vivible cuando el grupo mantiene su coherencia. Por eso es que los árabes, los beduinos hoy en día tienen tantos hijos, porque la única forma que tienen que pueden subsistir es teniendo muchos hijos que sigan haciendo el trabajo. Y no pueden tener divisiones, porque si esa tribu que hace el trabajo tan duro del desierto se separa, lo más seguro es que se mueran en el desierto. O sea que Israel, que venía como una tribu de 300.000 y tantas personas, tenía que mantener la unidad. Si esa unidad se rompía y cada tribu cogía por su lado, corrían el riesgo de todos morirse en el desierto. Por eso hay leyes tan estrictas, porque esta ley tan estricta era que nadie podía contaminar la unidad de Israel. Era una cosa de vida o muerte. O este que está echando a perder el grupo se muere, o corrompe el grupo y todos nos morimos. No hay más, no había más opción. Por eso que no entendemos, era una vida, la que estaba viviendo esta gente, era una vida extremadamente dura y hostil, rodeado de tribus que querían destruirlo. Por eso estas leyes que el Señor da a Israel, lo primero que hace estas leyes que de santidad que da el Señor, es que el pueblo de Israel se sienta un pueblo apartado, un pueblo diferente. Porque cuál era, primero el gran peligro era la desunión. Pero cuál era el otro gran peligro que tenía Israel en el desierto, que tenía la tendencia de querer ser como los otros pueblos que los rodeaban. Como hoy en día nuestros hijos que están en la escuela y eso, todos, muchos quieren vestirse a la moda y hacer exactamente igual que los hijos malcriados y mal habituados de otra gente hacen. ¿Y por qué si fulanita se queda hasta las 3 de la mañana, yo no me quedo? ¿Y por qué si fulanita anda con el ombligo afuera, yo no puedo andar con el ombligo afuera? ¿Y por qué si fulanita está en el internet hasta las 5 de la mañana, yo no puedo? Eso es lo que pensaba Israel. ¿Por qué si los otros pueblos son así, yo no puedo ser como ese pueblo? Y Dios le dice, y Dios va a decir ahora en el Levítico, en el Deuteronomio, esos pueblos, por ser así, están perdiendo la tierra, están perdiendo la promesa delante de mí. ¿Por qué tú quieres imitar a unos perdedores? Tú no imites a los pueblos. Imítame a mí. Es como yo le digo a todas esas personas que hablan tanto de la medicina india. La medicina india hoy está de moda, que si el pincho, que si la comida. Digo, chico, pero si esa medicina fuera buena, no hubiera esa cantidad de muertos que en la India se mueren en el medio de la calle. Vaya. Y no, porque la cultura hinduista, si esa cultura fuera tan buena, no se murieran millones y millones de gente hoy en día. Pues, ¿cómo tú vas a imitar una cultura que ha llevado un país de millones y millones a la muerte y a la pobreza más extrema del mundo? Tú imitas a los que ganan, no imites a los que pierden. Y eso es lo que dice el Señor Israel, no imites a estas tribus que se están muriendo por sus cultos falsos, por sus malas costumbres. Tú eres un pueblo que no eres igual que ellos, tú eres un pueblo santo. Santo quiere decir apartado para mí, por eso le da leyes diferentes a los pueblos que rodean a Israel. También estas leyes dan principios, éticas y valores. Tres cosas que hoy en día se han perdido. Principio, es de principio. Tú tienes unos principios que tienes que respetar. Le dan ética. Tú tienes una conducta que tienes que seguir. Y le da valores. Tu vida no está vacía. Tu vida tiene ciertas cosas que pesan en ella para hacerte vivir. Leyes que también estas leyes preservan el honor que merece el servicio de Dios. Porque no solo es para los fieles, es para los sacerdotes. Y el servicio de Dios tiene un honor. Todo que sirve a Dios en el ministerio, ese servicio tiene un honor, que es otra cosa que hoy se ha perdido. Desafortunadamente, nuestros ministros en los últimos años parece que no se acuerdan que es un honor que ellos sean ministros. Piensan que es algo que se ganaron por los estudios, se ganaron por yo no sé qué. Y el servir al Señor es un honor que hay que preservar, porque el sacerdote, el obispo, el diácono que está ministrando, no se está representando a él, ni lo que estudió está representando a Dios. Y ese Dios merece una conducta que dé honor a su nombre y que santifique el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra raza o razá, no sé bien cómo se pronuncia, porque no tiene acento, raza o razá, quiere decir perverso o impío. Una persona en razá es una persona perversa. No es una persona mala, más allá de mala. Una persona que es intrínsecamente, no una persona que es un día mal porque tenía una mala conducta, sino una persona que lo único que sale de él es mal y peor. Eso es lo que quiere decir perverso. Impío quiere decir la persona que ni cree en nada, ni respeta absolutamente nada. Y la palabra ra quería decir maligno, alguien que actúa mal. Esas tres palabras son muy comunes en el Antiguo Testamento, que también en griego se dice poneros, malo, maligno. Se usa estas palabras tan continuamente. Hay otras palabras en griego que se usan en el Antiguo Testamento, pero se usan en general de una persona que intrínsecamente es perversa, una persona que hace mal. No en el sentido moral, hacer mal no en el sentido moral. No en el sentido moral que tú dices, ah, es fulanito que no se puede hacer lo malo, no, sino es mal en forma activa, alguien que le hace daño a conciencia a otra persona. Porque tú puedes ser malo y ser un sinvergüenza, pero ser un sinvergüenza tú, pero no hacerle daño a nadie. Pero estas palabras quieren decir no solo que tú eres malo, sino que tú tratas de dañar con propósito a otra persona, lo cual es doblemente malo. Y dice la palabra de Dios que la maldad tiene su asiento en el corazón y es imperada por Satanás. Lo puede decir más Levítico, nos está diciendo que esta maldad es progresiva y es contagiosa. El mal se contagia, desafortunadamente. Tú puedes ver que un muchacho católico puede andar con tres muchachos más que no son cristianos, y es muy raro que los otros dos muchachos que no son cristianos terminen yendo a la iglesia. Sin embargo, es muy posible que el católico termine fumando marihuana. El mal es contagioso. No es porque para hacer el mal no hay que hacer mucho esfuerzo, porque tu tendencia natural te lleva a eso. Sin embargo, para hacer el bien tienes continuamente que dejar de pensar en ti y hacerte violencia. Por eso dice que es progresiva, que es contagiosa. Una persona mala no se detiene en un escaño de la maldad. Una persona mala siempre va subiendo maldad. Yo lo vi el otro día, que era como una escalera, que cuando tú vas para abajo cada vez bajas más rápido. El Levítico, sobre todo el Levítico 19, va a dar varios mandatos. Va a decirnos, como ya se dijo en el Decálogo, que no hurtarás, no robarás, tienes que respetar la propiedad, no jurarás, no puedes estar utilizando el nombre santo de Dios para cualquier cosa, no oprimirás a los demás, no maldecirás, no cometerás injusticia, harás lo que es agradable a Dios. Y una cosa muy importante que dice también en el capítulo 19, que no andarás en murmuraciones. Lo que perdió Israel en el desierto fue la murmuración. Estos pasajes son muy importantes, lo vamos a ver, porque ser santo, según nos va diciendo el Levítico, después nos lo va a decir Jesús, ser santo no es un concepto de sentir. Ser santo es una manera de vivir. Esa es la gran diferencia. Ah, yo siento ser santo. No, ser santo no es que yo lo sienta, ser santo es que yo lo viva. Y por eso hoy en día ser santo no es popular, porque ser santo es ser ordenado y ser disciplinado. Y hoy en día todos los programas de televisión y toda la cultura de las escuelas y todo, ¿a qué te tiende? A no seguir ningún orden, a no seguir ninguna disciplina. Sigue tus instintos. Y hoy en día, desde la creación, los que siguen los instintos son los animales. Y por eso nos diferenciamos de yo sé que la santidad no es un llamado a sentir, sino es un llamado a vivir. Y hoy en día tenemos un ejemplo que nos acaba de dar la iglesia de lo que es una santidad que ha visto el mundo entero a través de la televisión. Por eso que el mundo dice, ¿cómo fue tan rápido el proceso de beatificación de Juan Pablo II? ¿Por qué fue rápido? Porque la santidad de él estuvo delante de millones y millones de gente por televisión 25 años. No había mucho que procesos de beatificación se demoran cuando hay que investigar profundamente a la persona. Como hace 100 años que no había datos, había que ir al lugar, había que buscar libros, había que entrevistar. Hoy en día con Juan Pablo II, todo solamente como en un video, los escritos están a la vista. Una persona, Y esa fue la gran característica de Juan Pablo II, el orden y la disciplina. Por eso cuando le decían renuncia, él decía, yo no renuncio. Si por mi condición física, si fue las grandes palabras de él, si Cristo se hubiera bajado de la cruz para no sufrir más, yo hubiera renunciado. Pero como Cristo sufrió hasta que no pudo más, yo sigo exactamente igual que él y yo no me bajo de mi cruz. Y en un mundo que se propone la gente joven, la gente bonita, la gente atlética, la gente nos dio el espectáculo de un hombre que no podía ni caminar, es muy anciano, llevando la responsabilidad de la iglesia y motivando a la gente. Ese es el gran legado, lo que me dijo un periódico europeo que dio pasos de gigante apoyándose en un bastón. Ese es el gran legado de... Pero para eso hay que tener estas dos cosas que nos dice el Levítico. Orden y disciplina. Y disciplina. La santidad, sobre todo, está expresada en la vida moral. La vida santa no es una idea de misticismo, ni es una vida también apartada del mundo, sino es mantener una vida para el mundo. Es la gran diferencia. Por eso también el Santo Padre Juan Pablo II y Benedicto XVI ha insistido tanto en la beatificación y canonización de matrimonio, como los padres de Santa Teresita de Lisieux. Ahora hay otro matrimonio en camino de beatificación, madres de familias beatificadas. O sea, para decir que la santidad no solamente es propio de monasterios, sino también es propio de todo estado de vida cristiana, porque todos estamos llamados a ser santos. La gente se va a un monasterio y no se van a santificar más. Las personas que se van a un monasterio tienen un llamado de oración por los demás. Es el trabajo de ellos. Como el trabajo mío es predicar, como el trabajo de un hombre casado, una mujer casada, es ser fiel a su matrimonio. Como dice Jesús en Juan 17:15, y lo dice en la oración, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, te pido que los proteja del mal. Como dice el protestante, no, que el mundo. No, señor, si, es que si yo me salgo del mundo, ¿a quién yo lo voy a predicar? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Predicarse ellos mismos en sus mismas congregaciones. El Señor no nos mandó a predicar a nosotros mismos. El Señor nos mandó a predicar al mundo. Tú tienes que ir al mundo. Y por eso el Señor dijo, no te pido que lo saques del mundo. Te pido que lo protejas del maligno, que es la palabra que usa. Porque estamos metidos en la boca del león. A continuación, hay seis guías para apreciar la apreciación de la ley que se expresa sobre todo en el Levítico. Y esto como un resumen, que ustedes ya lo han oído anteriormente, pero primero que nada, la ley del Antiguo Testamento es consecuencia de un pacto. ¿La ley del Antiguo Testamento es consecuencia de qué? De un pacto. Y una cosa muy importante, y eso tenemos, y eso lo he dicho muchas veces, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, no es nuestro pacto. ¿Ustedes tienen claro eso? Esto que estamos leyendo no aplica a nosotros. Nosotros estamos en otro pacto, que ahí es donde los protestantes se confunden. Ellos siguen bajo el nuevo pacto y siguen bajo el antiguo pacto. No, tú estás en uno o estás en otro. El Antiguo Testamento no es nuestro pacto. ¿Está claro eso? Otra cosa, algunas estipulaciones del Antiguo Testamento no han sido renovadas en el nuevo. Cosas del antiguo pacto no se renovaron en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en el Levítico 19, 20 y 20, esas habían partes que eran propias del camino de Israel en el desierto y que a nosotros hoy en día no nos dicen nada. O sea, que hay partes, estipulaciones del Antiguo Testamento que no han sido, por ejemplo, como yo le decía a un hermano, una conversación de otra iglesia, una conversación allá afuera, eso lo dije, si tú guardas tanto el Antiguo Testamento y sacas doctrina, dice ojo por ojo y diente por diente. Eso está en el pacto nuevo. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, a ustedes les dieron ojo por ojo, pero yo les digo. O sea, hay estipulaciones del antiguo pacto que no pasaron al nuevo. Hay partes del Antiguo Testamento que sí se incorporaron, del Antiguo Testamento que se incorporaron al nuevo, pero no todo se incorporó al nuevo. Ahora otra cosa muy importante y parece contradictoria. Toda la ley del Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios. Que no haya pasado al nuevo no quiere decir que no sea palabra de Dios para un momento específico de un pueblo. ¿Ustedes entienden eso? Como San Pablo dice en Gálatas, el antiguo pacto, la ley, es como una niñera, como una nodriza, como una nana de un niño. Esa nana del niño, esa niñera, esa madre manejadora, cuida al niño mientras el niño está chiquito. Cuando el niño cumple 19, 20 años, ya no sigue cuidando al niño. Pero el niño la respeta cuando es hombre o no. Pues claro, muchísimo que la respeta. Así es la antigua ley. Nosotros la respetamos, aunque ya no tiene efecto sobre nosotros, sigue siendo palabra de Dios. Solamente lo que haya sido renovado explícitamente en la ley, hoy en día en el nuevo, puede considerarse como parte de la ley de Cristo. Pues estoy diciendo porque van a haber muchas cosas extrañas en estos capítulos que dice, pero ¿cómo es posible que eso no nos aplica a nosotros? Y también esas cosas fueron dadas tan duras que parecen por una característica precisa del momento que estaba viviendo Israel. A un muchacho que es rebelde, a un muchacho que es desobediente, a un muchacho que le falta respeto, a un muchacho que hace lo que le da la gana, tú no le puedes tener las mismas leyes en tu casa que un muchacho que va a la escuela, es obediente y saca buenas notas. Hoy en día muchachos sin vergüenza lo meten en un bootcamp. Este es Levítico, este capítulo de Levítico es bootcamp de Israel. Es un intensivo porque Israel nada más que le daban una oportunidad y se salía de cauce. Por eso que parecen leyes tan dura, recuerden lo que dije, son leyes de vida o muerte. Porque una manzana podrida puede podrir una cesta completa. Y todos sabemos en la familia y en los grupos cómo eso pasa. La santidad, porque estamos hablando de esta introducción, porque estas son las leyes de santidad. La santidad, esto lo voy a leer, esto que saqué de un escrito, que es muy interesante. Dice, la santidad late en la profecía, ruge en la ley, murmura en los capítulos narrativos, susurra en las promesas, suplica en las oraciones, irradia en la poesía, resuena en los salmos, musita en los tipos, en las figuras, resplandece en las imágenes, enuncia en el lenguaje y quema en el espíritu de todo sistema, desde el alfa hasta el omega, desde el principio hasta el fin. La santidad necesaria, la santidad requerida, la santidad ofrecida. Me encanta esa palabra que dice que la santidad ruge en la ley. Ruge, late en la profecía, murmura, pero donde es el rugido como un león que te ensordece es en la ley. No, es la ley. Si tú quieres agradar a Dios, no esto, no aquello. La teología bíblica ha demostrado, sin lugar a dudas, que la santidad no es solamente un atributo de Dios. Y entiendan eso. La santidad no es un atributo de Dios. La santidad ni siquiera es el atributo principal de Dios. La santidad es la esencia de Dios. La santidad no es una característica de Dios. La esencia de Dios es que eres profundamente santo. Porque tú das esta característica de Dios, no, la santidad no es característica. Si hay algo que es el corazón total de Dios, es la santidad. La santidad, yo como saqué aquí una frase, la santidad no es una cualidad divina entre otras, ni siquiera la principal de todas ellas, puesto que expresa lo que es característico de Dios. Cuando el profeta Amós declara en Amós 4:2, el Señor juró por su santidad. O sea, cuando dice que el Señor, Amós 4:2, juró por su santidad, quiere decir que Dios juró por sí mismo, por lo que es. Entonces la santidad es la esencia de Dios. Hay un estudiante de que estuve mirando en un website de literatura rabínica, que observa, y es cierto, que el nombre que usa más la Biblia Israel para referirse a Dios es el nombre de el santo de Israel, el santo, es el nombre que más se utiliza en toda la literatura rabínica para hablar de Dios, porque Dios es el que es profundamente santo. Y la palabra hebrea que se traduce como santidad es kodesh, es lo que algunas desviaciones cuando los santos, Isaías ve a los querubines cantando, todo lo que usan, dicen es kadosh, santo, es el Señor Dios de los ejércitos. Y la palabra kodesh en hebreo connota la idea más que un comportamiento, sino con irrumpir con esplendor. La palabra Kodesh no solamente quiere decir un comportamiento bueno, sino es algo que irrumpe con un esplendor terrible. Por eso que cuando Isaías ve la santidad de Dios, que es lo que dice, hombre muerto soy, he visto la santidad del Dios de Israel. O sea que decía este estudiante rabínico que no hay distinción entre santidad y gloria. La santidad de Dios es tan potente que es prácticamente que la misma santidad es la gloria. Es la gloria. ¿Ustedes entienden eso? Y es la gloria de Dios, es la profundidad de Dios. No es que ay, Dios es bueno porque es santo, no. Dios es, la santidad de Dios es esplendorosa, brilla, explota. La palabra también Kadosh o Kodesh expresa una separación. Pero una separación que quiere decir no separación, sino elevación. Que es tan elevado que está separado. También significa nuevo, fresco, puro. Significa también esta palabra. Son todas. Y también en cuanto a parte del culto, en el Levítico 10:13, el Señor dijo: en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Como Dios, el Señor, está separado, esta parte de toda la creación, la esencia de Dios, también mismo, yo estaba leyendo que esa santidad de Dios es apartada, pero al mismo tiempo apartamiento no quiere decir aislamiento, sino que este apartamiento de Dios, esta separación de Dios no quiere decir que está lejos, sino que está presente, pero al mismo tiempo es tan inmenso en comparación a nosotros que es diferente. Es una cosa que es apartada, pero al mismo tiempo está. Es un poco difícil de entender, pero no sé si ustedes entienden lo que yo les quiero decir, porque ¿quién puede explicar a Dios? El concepto de apartación de Dios no es que Dios está allá arriba y yo estoy separado de él, porque Dios está en el medio de nosotros. Pero al mismo tiempo es tan profundamente grande que al mismo tiempo que está en el medio de nosotros, está separado de nosotros. Es un misterio profundo. Y esta presencia de Dios, que al mismo tiempo es apartamiento, me estoy poniendo como Padre Francesco, diciendo cosas que son y no. Pero es que Padre Francesco habla teología, y la teología, ¿quién puede explicar a Dios? ¿Quién puede explicarlo? Usted ve que Dios es inexplicable, es contradicciones, tremendas contradicciones. ¿Y por qué es contradicción para nosotros? Porque nuestra mente no puede captar qué grande es la grandiosidad de a Dios. El Señor, esta separación de Dios, pero al mismo tiempo presencia. ¿Tú sabes lo que motiva eso? La adoración. Tú adoras cuando Dios, que está en el medio de ti, porque si yo estuviera lejos, tú no lo conocieras. Fue un Dios desconocido, como los griegos que tenían un altar para el Dios desconocido. Este Dios que está en el medio tuyo es tan grande que cuando tú chocas con la grandeza de él, lo único que tú puedes hacer es postrarte y pegar la cabeza en el piso y reconocer lo grande que es. Pues, o sea que la adoración surge de esta misma santidad de Dios que está en el medio de nosotros. Dice el profeta Oseas 11:9, Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. O sea, esto que le acabo de decir, eres en el medio de nosotros, pero es totalmente diferente. La misma palabra en griego de santidad, que se usa en santidad, también se interpreta ya en la parte humana como separado, como apartado. Por eso sansire quiere decir santo, quiere decir cortar, también el que corta. Pero se traduce como separado, apartado, pero este es un segundo significado que se deriva del propósito fundamental de ser santo. El sentido fundamental de la palabra es espléndido, bello, puro, algo que no tiene contaminación de ningún tipo. Y el Señor nos llama, claro, cuando tú empiezas a seguir ese camino, este camino que para nosotros es difícil, pero cuando tú empiezas a seguir este camino de la santidad, según tú te vas purificando, según tú te vas limpiando, ¿qué te va haciendo? Te va al mismo tiempo separando de los que no son así, inconscientemente. Y por eso con gente que tú compartías antes, que están en otro camino, ya ahora tú vas con ellos y no te sientes, tú dices, ¿qué hago yo aquí? Porque ya tú empezaste un proceso que al mismo tiempo que te estás limpiando, esa limpieza tuya hace que te apartes. ¿Entendido? Por eso El que no ha llegado a ese proceso todavía no es santo. Definitiva. Lo que hizo que Israel fuera un pueblo santo no es el hecho de que fuera escogido entre todas las naciones de la tierra para ser el pueblo de Dios. Lo que hizo Israel santo es la relación que Dios tuvo con el pueblo de Israel. El ideal sacerdotal en Israel y en la nueva alianza es la de hacer apartado, separado para Dios. Ustedes lo hemos visto en las leyes de los sacerdotes aquí en el... Y hoy en día, créanme que todos los problemas que tenemos en el sacerdocio provienen de ahí. Que en vez de apartarse del mundo, se metieron dentro del mundo. Quisieron ser como el mundo y no se dieron cuenta que el poder del mal muchas veces vence sobre el bien. Y tú no puedes, el que se aparta para Dios, a nivel personal de laico y sacerdote más todavía, tú no puedes ser como el mundo. Tú no puedes andar en jean en una fiesta y andar en jean en una rumba y andando aquí y allí. Porque ya tú eres apartado, tú eres separado. Tú puedes predicarle al mundo, pero no compartir las cosas del mundo. Porque inclusive tiene que haber una mística en el sacerdocio y todo eso, tiene que haber una mística que la gente lo vea diferente. A la vez que tú compartes con una gente continuamente y tomas y bailas, ya tú, esa persona para ti no tiene ningún tipo de mística. Se ha perdido un misterio que es la característica. Por eso decía a San Agustín, decía que hay gente que quiere desnudar a Dios. Y tú no puedes despojar a Dios del misterio, porque si tú despojas a Dios del misterio, Dios pierde la majestad. Porque parte de la majestad de Dios es el misterio que lo envuelve. Por eso la antigua liturgia era una liturgia como un poco misteriosa. Nadie sabía qué pasaba mientras el sacerdote estaba de espalda. Y hoy en día queremos hacer todo no misterioso, sino explicado. Y cuando explicamos a Dios, exactamente explicamos a un Dios que nosotros no entendemos. Porque ¿cómo explicar lo que tú no entiendes? Eso fue lo que le pasó a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dijeron, esto de la Biblia no se puede entenderlo, entonces debe ser así, cambiaron todos los conceptos de la Biblia. Es lo que pasa a uno cuando uno quiere entender a Dios, las grandes herejías vienen cuando tú quieres entender todo de Dios. Hay que decir que Dios es misterio, muchas cosas de Dios que tú no la puedes. ¿Cuál es la soberbia hoy en día de los teólogos que creen que conocen a Dios? Esa es la gran soberbia hoy en día de las que hay una gran parte de los teólogos que están llenos de una soberbia que se rebelan contra la iglesia, contra el papa, contra el magisterio, contra la tradición. ¿Por qué? Porque yo sé, se los voy a decir a ustedes, porque cuando yo les digo esto, ustedes no saben porque ustedes son unos ignorantes. Entonces resulta que Cristo nunca habló con la samaritana. ¿Ustedes creen que Cristo habló con la samaritana? Es que ustedes son unos tontos. Yo sí sé que Cristo no habló con la samaritana, es una figura. Eso es lo que se dicen. ¿Y qué empiezan a hacer? Destruir. Pero todo en el fondo, ¿qué cosa es? Soberbia. Yo sé algo que ustedes no saben. Y les voy a demostrar que ustedes son unos ignorantes. Eso como una vez un señor X estaba dando una clase en Radio Paz, explicando que los evangelios no fueron escritos por los apóstoles, que fueron una comunidad del siglo II que hicieron una reflexión y le pusieron el nombre de los apóstoles. Una persona muy erudita, con muchas medallas y muchos títulos. Y yo después le dije, ven acá, sí, el Evangelio de San Lucas de San Juan no fue escrito por los apóstoles, fue escrito en el siglo II. ¿Qué diferencia tiene del Evangelio de Judas que fue escrito en el siglo II? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la grandiosidad de los evangelios? Que fueron escritas por los que lo vieron. Y por último yo le dije, mira, vamos a suponer que los evangelios fueron escritos en el siglo II. Vamos a suponer eso. ¿Qué aporta eso a las personas humildes que oyen Radio Paz? ¿Qué le aporta? Confusión y destrucción de... Pero ¿sabe qué es eso? Deseo decir, yo sé más que todos ustedes. Por eso tengo tantos títulos. Eso es soberbia. Pura soberbia. Lo que es que lo contrario de la santidad de Dios. El elemento decisivo del concepto de la santidad es el sentido de pertenencia a Dios. Yo pertenezco a Dios, pero el hombre que pertenece a Dios tiene que tener una forma diferente en su naturaleza, no solo interna, sino también externa. Aunque no está en la Biblia, pero es un dicho muy popular, dice que la mujer del César no solo tiene que ser decente, tiene que parecerlo. O sea que nosotros tenemos que ser santos, tenemos que parecer santos. Ahí es donde está el mensaje. A mí nunca se me olvida, después del concilio, que se metió toda esa tontería en la iglesia, que no hay que predicar, que solamente hay que dar testimonio, que ese es el disparate más grande que yo he oído en, Eso fue 20 y pico de años, eso fue... ¿Te acuerdas de Cusi Montoto? No, el testimonio, testimonio. No hay que predicar, solamente testimonio. Y fue a Cuba, fueron a vivir unos hermanitos de Jesús, de Charles de Foucault, no sé si ustedes saben quiénes son, que ellos son hermanos que trabajan con los trabajadores, se meten a trabajar. Estos hermanitos se fueron a trabajar, una cosa rara porque el gobierno no daba permiso para que fuera nadie, pero se pusieron a trabajar con unos campesinos en una cooperativa del gobierno, los tres vivían en una casita, en una reunión que nosotros fuimos de la vicaría. Y yo dije, no, nosotros no le decimos a nadie que somos sacerdotes, porque solamente basta el testimonio. Y pasó como un año, volvió a la reunión y dijeron, no, porque tenemos una cantidad de bautizos y gente que van y nosotros no podemos bautizar porque no somos... Yo dije, pero ya se enteraron que son sacerdotes. Dice, sí, lo tuvimos que decir. Y yo dije, ¿por qué lo tengo que decir? Porque me sabe porque éramos homosexuales. Ver tres hombres viviendo en una casita, solo, que se lavaban la ropa, que se ponían juntos a hablar, la gente se llevó la opinión que no... No, esa no fue la palabra que usó él. Él usó una palabra muchísimo más dura que no puedo decir para que Jorge no edite el video. Y ustedes ven que no basta. No basta. Es una imagen al revés. No basta una cosa ni la otra. Tienen que ser complementos. Tú tienes que dar testimonio, pero tienes que predicar. Tú tienes que predicar, pero al mismo tiempo tienes que da testimonio y parecer. Es lo que la santificación, como la pieza de Levítico termina en el Evangelio, es un proceso total. La palabra agiasmos, que es, viene de agio, el agiasmo, aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y es traducida como santificación. Por eso agio, santo en griego, por eso decimos agioteos, santo Dios, agio iskiros, Agio Atanato, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, que es la famosa oración de la iglesia del siglo II, el trisagio, el Dios tres veces santo. Entonces esa es la santidad a la que Dios se empieza a referir como un concepto en el capítulo 17, 18, 19 y 20 de Levítico, expresado un proceso de santidad diferente que el de nosotros, porque les vuelvo a decir, este proceso de apartamiento de Israel es de vida o muerte. Aquí no estamos hablando de que fulanito se fue del grupo. Es que fulanito que se va de aquí, se muere. Y si el grupo se echa a perder, nos morimos todos. Son leyes muy duras. Pero hoy en día, que nosotros estamos en el desierto, estamos en el desierto de la vida, también nosotros tenemos que tener de leyes duras de santificación. Porque una persona que no vive en comunidad, una persona que se aparta de Dios, termina también en el desierto del mundo y termina también espiritualmente muerto. Por eso, las palabras estas que son tan duras de Jesús, todo el mundo dice, ¡ay, qué lindo! Digo, tú no entendiste nada lo que dijeron. Que dice, hay que morir a uno mismo. Si tú no mueres a uno mismo, nunca vas a ser santo. Y todos estamos llamados a ser santos. Y dice, ¡ay, yo no soy santo! Entonces, mi hermano, yo no sé qué tú haces aquí. Porque una persona que no es santa nunca va a entrar al reino de Dios, está perdiendo el tiempo y no me la está haciendo perder a mí. Claro, nosotros decimos, no, yo no soy santo cuando nos comparamos con los santos canonizados. Nadie te manda a ser otro Juan Pablo II, ni nadie te manda a ser otro Padre Pío, ni otra Madre Teresa, cada cual tiene su grado de santificación a donde tiene que llegar, pero todos estamos llamados de una forma o de otra, a cada día que pasa, irnos más configurando a Dios. Y ya no como los hebreos que no tenían concepto de Dios. Los hebreos tenían un concepto claro de Dios, ¿no? Tenían revelaciones muy... ¿Habían visto a Dios? No. Nosotros hemos visto a Dios, hemos visto a Cristo. Para nosotros es más fácil, sabemos. Es el famoso libro ese, que en tu vida actúas mal o bien, que lo único que tienes que hacer, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Tienes un dilema en tu vida, ¿qué hago? Tú piensas, ¿qué haría Jesús ahora? Y tú quieres obrar bien, haz lo que Jesús... lo que tú piensas que según el Evangelio, Jesús haría. Tenemos, como dice San Pablo, hemos visto a Dios. A nosotros nos es más fácil. Los hebreos, por eso tenían que caminar con no, 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 porque no conocían a Dios. Le era muy difícil. Aparte de que no conocían a Dios, los hebreos no tenían la gracia. No tenían cero, o sea, no tenían gracia, asistencia ninguna interna de Dios. Era un pueblo que tenía una aridez espiritual tremenda, por eso todo lo de ellos es externo, porque no tenían esa vida interna que da la gracia. Nosotros lo tenemos. Y con todo nos cuesta trabajo. Todo este es un preámbulo para la semana que viene leer algunos versículos de estos capítulos 18 y 19, porque les vuelvo a decir, parecen muy
duro.
Pero vuelvo a decir, si tú tienes un hijo rebelde y grosero y no lo tratas duramente, ¿le estás haciendo un bien o un mal? Le estás haciendo un mal. Porque un día termina muerto en la cárcel y es culpa tuya por permitírselo. Dios no podía permitir que Israel terminara muerto en la cárcel. Entonces Dios tiene que poner a Israel leyes que son de vida o muerte. Por eso, dice, pero ¿cómo Dios dice eso? Porque es que si no hacen eso, el pueblo jamás hubiera llegado a la promesa de Dios. Se hubiera muerto en ellos y todas sus generaciones. Porque muchas veces lo que tenemos que entender, tanto físicamente como Israel, espiritualmente de nosotros, cuando nosotros nos morimos, espiritualmente hay generaciones que se mueren junto con generaciones que están por venir, que se mueren junto con nosotros. Así que la semana que viene vamos a leer los capítulos. Algunos capítulos los vamos a explicar, porque aquí en el se llama Ley de Santidad, porque en este capítulo 18, 19 y 20 está la frase corazón del Levítico. ¿Cuál es la frase que es el corazón del Levítico? Sean santos, porque yo soy santo. Está en el capítulo 19, ese es el corazón del Levítico. Ese es el corazón del Levítico, lo vamos a ver la semana que viene.